Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Noticias en Agricultura de este lunes 15 de septiembre. Tres días faltan para las celebraciones de fiestas patrias. Algunos ya prendiendo las parrillas, realizando compras tal vez de última hora. Recuerde que la recomendación siempre es cotizar antes de comprar. Se puede ahorrar ahí algunos pesitos si es que lo hace. La temperatura a esta hora es de 6 grados, la máxima para hoy es de 26, según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Recuerde revisar nuestra página web www.radioagricultura.cl. Estamos actualizando constantemente el sitio. Opine también con nosotros en nuestras redes sociales. Se lo puede hacer en el fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok Radio Agricultura. Nos puede informar cómo van sus trayectos a esta hora. Recibió aguinaldo, ya lo gastó. Quedamos atentos a todos sus comentarios. Vamos con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Atención con esta información porque se dieron a conocer los resultados de la tercera postulación al subsidio eléctrico, beneficio que entrega el Estado y que se ve graficado en un descuento en el precio de la cuenta de la luz a final de mes. Para conocer los resultados debe visitar la página web www.subsidioeléctrico.cl y pinchar el respectivo recuadro que se habilitó para la consulta. También puede hacerlo en la página web www.ventanillaunicasocial.gov.cl o llamando al 600-600-732. Ahora, los seleccionados podrán acceder al descuento en sus boletas eléctricas correspondientes a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025. Además, es importante recordar que el subsidio puede entregarse a quienes cumplan con los siguientes requisitos: ser mayor de 18 años de edad, estar inscrito en el registro social de hogares y que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, también que sean clientes, propietarios o arrendatarios de una empresa o cooperativa de distribución de electricidad y también que estén al día con el pago de sus cuentas de la luz al 30 de julio de 2025. Además, es importante saber que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia adjudicó el subsidio de manera prioritaria a los grupos que se ajusten a una de las siguientes dos condiciones: que estén compuestos por personas electrodependientes sin importar el tramo en el registro social de hogares o que pertenezcan hasta el 40% de más vulnerabilidad y estén integrados por personas sujetas de cuidado, con discapacidad o dependencia funcional, niños y adolescentes menores de 18 años, personas cuidadoras y o personas adultas mayores.
Vamos con los titulares. Janet Jara se desmarca del Partido Comunista por la exclusión de Daniel Jadue de la papeleta de las elecciones de noviembre. Era más aconsejable que se dedicara a su defensa, aseguró la candidata presidencial del oficialismo. Candidatos se preparan para una nueva fase en la campaña electoral. Este miércoles comienza de manera oficial el periodo de propaganda. En una nueva encuesta, Criteria, Jara y Kast siguen a la cabeza de las preferencias. Evelyn Matthei cae 4 puntos. Tras discrepancias del gobierno con el Banco Central por efectos del alza de costos laborales en la cesantía, la CPC llama a respetar al ente emisor. Ministro del Trabajo Giorgio Bocardo dice que acá no está en discusión su autonomía. Gobierno salió al paso de las declaraciones de Manuel Monsalve respecto de la denuncia por delitos sexuales en su contra. Todo está en manos de la justicia, aseguró la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Carabineros notificó que Luis Hermosilla incumplió la medida cautelar de arresto domiciliario. La información fue reportada por la policía uniformada al tribunal. El abogado está recluido en su domicilio desde el 6 de junio. Detienen a 2 imputadas por tráfico de drogas en Arica. Portaban casi 25 kilos de clorhidrato de cocaína y ketamina. Las imputadas fueron puestas a disposición del juzgado de garantía para su control de detención y formalización. En el mundo, más de 10.000 presos siguen prófugos tras las violentas protestas en Nepal. Este domingo es el funeral del activista Charlie Kirk. La ceremonia va a contar con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y en deportes, Universidad de Chile goleó 3-0 a Colo Colo en el Santa Laura y conquistan su segunda Supercopa en su historia. En el tenis, Chile ganó en doble y la serie ante Luxemburgo por Copa Davis.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat y nueva app Aramco Estaciones. Descárgala hoy.
6:05 y entramos en tierra derecha ya con las informaciones. Familiares de víctimas del mega incendio del 2024 denunciaron al Estado de Chile ante la ONU por violaciones a los derechos humanos. Nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. Un grupo de familiares de fallecidos por el mega incendio ocurrido en el 2 de febrero del 2024 en Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, interpuso una denuncia contra el Estado de Chile ante la Alta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A través de esta acción se busca que el fisco entregue explicaciones claras sobre las medidas adoptadas antes, durante y después de la catástrofe y que se comprometa con mecanismos concretos en reparación. En detalle, el documento identifica responsabilidades en organismos como CONAF por deficiencias en la prevención y gestión de alertas, SENAPRED por la tardanza en la emisión de evacuaciones, el propio gobierno por las omisiones en la reconstrucción y el apoyo psicosocial. Al respecto, el abogado Felipe Olea sostuvo de que hay un sentimiento de abandono por parte de las familias afectadas y atribuyó esta catástrofe a la acción del Estado. Desde la voz de las víctimas, Roberto Sanjain, hijo de Alicia Medina Guerrero, fallecida en el incendio, recalcó que a más de un año y medio de la tragedia aún no hay soluciones.
A más de un año y medio de la tragedia sentimos aún el abandono. Hemos estado en varias instancias, tanto en el Congreso, por medios de comunicación y sobre todo en la calle, con algunas marchas pacíficas, pidiendo al gobierno y al Estado de Chile que esclarezca tanto las negligencias de las autoridades que fueron, valga la redundancia, negligentes en esta tragedia y de recibir un apoyo tanto psicológico como social. La respuesta ha sido nula, portazos en la cara, invisibilidad y, bueno, repito, el abandono total después de más de un año y medio. La denuncia de violación de derechos humanos interpuesta por nuestro abogado Felipe Olea es el sentir que tenemos más de 65 familias, vuelvo a repetir, por el abandono que hoy en día estamos a un año y medio.
La denuncia fue apoyada por el diputado Tomás Lagomarsino, quien indicó de que esta denuncia era necesaria.
El Estado ha avanzado muy lento en esta materia. De hecho, hace poco accedimos a la carpeta investigativa de la segunda arista respecto a la actuación u omisión de autoridades del Estado, y lamentablemente una investigación que ha avanzado muy poco. De hecho, no se ha citado a nadie a declarar, y por lo tanto nos parece que, dado la lentitud que ha tenido esta materia y los avances paupérrimos que existen hasta hoy en la arista respecto a la actuación de autoridades o funcionarios del Estado, es justo y necesario que se haya concurrido a instancias internacionales, y esperamos que esta presión que se coloque sobre el Estado de Chile surta sus efectos y que las investigaciones en la segunda arista, dado que la primera ha tenido frutos significativos, avance de ahora en adelante.
Esta no es la primera vez que un grupo se organiza para realizar una denuncia por violación a los derechos humanos por parte del Estado ante la ONU, ya que también se han presentado acciones por la causa mapuche y el estallido social. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
Y detuvieron a un funcionario de salud en la Araucanía por traficar fentanilo y otras drogas. La información es de Cristian Cárez.
Un funcionario del Hospital Regional de Temuco estaba siendo investigado desde hace ya varias semanas. Por aire y tierra se seguían los pasos de un sujeto que en plena vía pública fue detenido por efectivos del OS-7 de Carabineros en momentos que realizaba la venta de fentanilo. Los antecedentes recabados por la policía señalan que el sujeto robaba el fármaco desde el principal centro asistencial de la región. La comandante Jimena Valle, subprefecto de los servicios de la prefectura de Cautín, precisó algunos antecedentes.
A quien además se le incautó tanto en el lugar de la detención como posteriormente en su domicilio drogas como fentanilo, ketamina, marihuana y cocaína, entre otras, las que ofrecía habitualmente a través de sus redes sociales y entregaba a sus compradores en las inmediaciones del hospital regional. El sujeto mantiene además antecedentes penales por delito de tráfico de drogas, por delito de receptación y amenazas, y fue puesto a disposición de la justicia.
Directivos del hospital temuquense señalan que el establecimiento está colaborando para esclarecer los hechos, iniciándose un sumario administrativo con la finalidad de precisar cómo medicamentos de manejo controlado lograron salir del centro asistencial. Así lo confirmó el doctor Ariel Muñoz, director subrogante del hospital Hernán Enríquez Aravena.
De manera inmediata se dispuso la apertura de un sumario administrativo para esclarecer las responsabilidades internas y además se informó al Servicio de Salud Araucanía Sur para que asegurara la aplicación de todas las medidas que correspondan según la normativa vigente. Nuestro establecimiento se encuentra colaborando plenamente con las autoridades competentes.
El sujeto fue puesto a disposición de la justicia, donde fue formalizado por el delito de tráfico de drogas. En primera instancia, y a pesar de la solicitud de una cautelar más gravosa, el Tribunal de Garantía ordenó el arresto domiciliario del imputado, situación que fue revocada por la Corte de Apelaciones temuquense, la que ordenó la cautelar de prisión preventiva en contra del funcionario que cumplía labores en el principal centro asistencial de la Araucanía.
Y penas de entre 8 y 15 años de cárcel pide la Fiscalía a los involucrados en el caso Lencería. La información la trae Marcelo Castro.
La Fiscalía Regional del Biobío presentó la acusación en el denominado caso Lencería. El documento se presentó ante el Juzgado de Garantía de Concepción el pasado viernes en contra de 10 imputados de la causa, entre ellos Camila Polisi, su expareja Sebastián Polanco y exfuncionarios del gobierno regional por delitos de estafa, asociación ilícita, lavado de activos, entre otros, por los cuales se piden penas que fluctúan entre los 4 y los 15 años de cárcel, además de multas por el total del monto defraudado que supera los 250 millones de pesos. La fiscal del caso, María José Aguayo, ahondó en la solicitud.
Respecto a los funcionarios públicos, específicamente del ex administrador regional y el ex jefe de la División de Desarrollo Social y Humano, se pidieron 15 años de presidio mayor en su grado medio, y respecto del ex jefe de gabinete, 10 años y un día. Y de todos los imputados que fueron solamente formalizados por el delito de lavado activo, se pidió una pena de 4 años. Los particulares fueron acusados por el delito de estafa, y ahí se encuentra la imputada Polisi Fonseca, también Sebastián Polanco Torres y Matías Godoy. Respecto de ellos, entonces, se solicitó la pena total de 8 años.
En tanto, el abogado defensor de Camila Polisi, Francisco García, sostuvo que el delito de estafa no está respaldado en la investigación, pero todo esto quedará aclarado en la etapa de juicio oral.
Los hechos a discutir y los delitos a discutir, en definitiva, son solo los que usted indica, es decir, el delito de estafa como delito base y el delito de lavado de activos.
¿A su juicio se cometió acá estafa?
Nosotros hemos sostenido que no hay delito, no hay participación de mi representada en los delitos por los cuales se le ha acusado, sin perjuicio, por cierto, que durante el juicio nosotros haremos valer mediante nuestros medios de prueba todo lo que corresponda para establecer la falta de participación de ella en esos delitos.
Mientras que el gobernador regional del Biobío, Sergio Yacamán, espera que exista justicia y todo quede aclarado, y además que las otras investigaciones por los otros convenios que están siendo investigados por la Fiscalía avancen de manera pronta.
Han pasado 27 meses de que el caso convenio estalló. Yo tengo confianza en que la Fiscalía, además, con todo lo que nosotros hemos aportado, destinamos a funcionarios exclusivamente para entregar información desde el día que llegamos, destrabamos el flujo de información que había con la administración anterior, y la verdad es que esperamos que haya sanciones muy importantes, porque no puede ser que personas que ya están identificadas, están los cargos presentados y la estimación de sanciones para ellos, no puede ser que esas personas queden en absoluta impunidad. Hay una sensación de impunidad que hay que torcer con sentencias contundentes, categóricas. Este caso dañó la confianza en el gobierno regional, dañó la confianza en las organizaciones públicas y además destruyó la confianza en fundaciones que hacen bien el trabajo.
Este martes, el Juzgado de Garantía de Concepción revisará una petición de la defensa de uno de los imputados para reabrir la investigación.
6:14 y Seremi de Salud realiza diversas fiscalizaciones a carnicerías de la región de O'Higgins previo a la realización de las fiestas patrias, que en 3 días. Emilio Araya con todos los detalles.
Llevamos más de 80 fiscalizaciones a locales, como les digo, de ellos hay 23 sumarios que se han iniciado, hemos decomisado casi una tonelada de carne.
Son las cifras que hasta ahora ha entregado la autoridad sanitaria en la región de O'Higgins en medio de una estrategia de fiscalización previo a las fiestas patrias, así lo señaló Carolina Torres, Seremi de Salud.
Lo que nos interesa es garantizar las condiciones de inocuidad alimentaria en el periodo de fiestas patrias. Hemos en ese sentido trabajado con los municipios que van a hacer celebraciones, ramadas y así garantizar inocuidad alimentaria. Eso se ha hecho desde hace varias semanas atrás.
Evitar el incumplimiento velando por la salud de la población es el objetivo, fecha que en estos riesgos crecen por la compra y venta, en especial por la carne. Es así como Rafael Arrau, administrador de una céntrica carnicería de la comuna de Rancagua, entregó algunas recomendaciones de los tipos de carne.
Recomendar cortes para la parrilla, para la olla, para el palo, para el sartén. Cortes de cerdo como costillar de cerdo, pulpa de cerdo, pollos, pechuga entera, pechuga de hueso.
Es el alto stock que ofrece Carnescar, la que ya fue fiscalizada por la Seremi de Salud.
Y acá encontraron, como pueden ver, encontraron todo bien, todas las carnes con su respectiva temperatura.
Sin duda, no es el aspecto más importante, porque como consumidor debes saber sobre las garantías legales que también aplica para las carnes en mal estado, el plazo de 7 días por si necesita realizar algún cambio. Así lo señaló Ignacio Tello, director regional del CERNAC.
Ese es el plazo que yo tengo para poder exigir si este producto viene en mal estado, ya sea ese mal estado lo puedo comprobar al tacto del producto o a través del olor. Es el momento para exigir ya sea la devolución del dinero o el cambio del producto. Y para eso se tiene que recurrir con la boleta al lugar donde se adquirió este producto y ejercer ese derecho.
Finalmente, el llamado es al autocuidado cuando de salud a la fecha ya han iniciado 23 sumarios que se mantienen en curso y el decomiso, escucha bien, de 860 kilos de carne en las fiscalizaciones en la región. O'Higgins.
6:16 a.m. Y claro, las autoridades van a estar realizando diversas fiscalizaciones durante estos próximos días, en la previa, también durante la realización de las fiestas patrias. Queremos saber si tiene algún panorama para estos días, si no tiene nada planificado, se quedó acá en Santiago. Acá le vamos a contar algunas alternativas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre La Sagrada, obra que nos sitúa luego de un fatídico accidente en un convento donde solo quedan 3 sobrevivientes, las hermanas Agnes, Andrea e Irene. Debido a esto, el consejo de la iglesia decide enviar a un clérigo para reorganizar el lugar, rehabilitarlo y supervisar la conducta de estas particulares monjas. Las religiosas, frente a la amenazante llegada de este extraño, comienzan a unirse por un interés común, mantener su núcleo intacto y resistir la intromisión. ¿Comenzarán a gestar una revolución contra la institución que más ha vulnerado sus derechos o será esta apenas una razón más para que llegue otro invasor? Montaje que se está presentando en el Teatro Mori de Bellavista y la entrada general tiene un valor de 8.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Ella lo ama, obra que nos sitúa en una noche donde en el aislamiento de una casa una pareja recibe la visita de un amigo en común, quien llega con noticias que desafían la permanencia del amor en sus vidas. Escrita durante el confinamiento por la pandemia mundial y dirigida a distancia por el destacado autor argentino Daniel Veronese, Ella lo ama es una obra sobre amor y sobre lo conversado acerca del amor, sobre lo sensato, sobre lo sentido en torno a él. Funcionan los intentos de querer comprender de otra manera que no sea la sentimental. Nos sirve preguntar, desconfiar sobre el amor, buscar la verdad dura y fría. Una noche encerrados en una casa, una pareja recibe a un amigo de ambos, quien pondrá en cuestión el amor en esta pareja. Obra que se está presentando en el Teatro Regional Cervantes y las entradas parten desde los 5.000 pesos.
Vamos a hacer un breve repaso por el pronóstico del tiempo para este lunes 15 de septiembre en Arica. Se pronostica una máxima de 19 grados con nubosidad parcial. 19 para Iquique también, para Antofagasta. Va a haber nubosidad durante la mañana, debiera salir el sol durante la tarde. Se pronostica una máxima de 17 grados. Va a estar nublado durante la mañana en Copiapó, donde se espera una máxima de 22 grados. 18 para La Serena y Coquimbo, 20 grados va a estar soleado en Valparaíso. Para la tarde se esperan vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Santiago está pronosticada una máxima de 26 grados, 26 primaverales grados para hoy en Santiago, 22 para Rancagua. Talca se espera una máxima de 20. Para Chillán se espera una máxima de 19 grados, para Concepción se está pronosticando una máxima de 15 y para Temuco se esperan 17 grados para hoy. Todo esto según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y Universidad Andrés Bello lanza el UNAV International College en un innovador modelo de pregrado para con enfoque internacional que entregará a sus estudiantes la posibilidad de obtener un doble grado en Chile y en Estados Unidos. Más información en aporte.unav.cl. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Con el objetivo de impulsar la competitividad global de sus estudiantes, Universidad Andrés Bello desarrolló el UNAV International College, un innovador modelo de pregrado con enfoque internacional que permitirá a sus estudiantes obtener en 4 años un doble grado en Chile y Estados Unidos. Este programa, que ya contempla 2 carreras para 2026, responde a los desafíos del mundo del trabajo y a las crecientes necesidades de internacionalización de su comunidad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
El SAC reforzó su llamado a prevenir la anemia infecciosa equina en estas fiestas patrias. Se trata de una enfermedad viral grave que afecta solo a caballos, yeguas, burros y mulas. No tiene cura, vacuna ni tratamiento y puede transmitirse incluso por instrumentos contaminados con sangre. El director nacional del SAC, José Guajardo Reyes, advirtió que en esta época aumenta el uso de caballos y pidió responsabilidad a los dueños, recordando que la única forma de enfrentar la enfermedad es la prevención, no compartir agujas, desinfectar equipos y usar siempre el formulario Movimiento Animal. El SAC mantiene cuarentenas activas en 7 regiones y llama a informar de inmediato cualquier síntoma o irregularidad para proteger la sanidad equina del país. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
Suelo compactado, Humic Soil lo revitaliza. Este ácido húmico de leonardita descompacta, aumenta la porosidad en suelos arcillosos y retiene humedad en suelos arenosos. Sus cadenas de carbono recalcitrante perduran en el tiempo, mejorando la estructura, el intercambio de cationes y el desarrollo de raíces. Pídelo en www.rinsa.cl. Protege tu suelo de la degradación.
Bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor que tu banco tenga las únicas tarjetas de crédito con cashback en todas tus compras. Además de los mejores beneficios y experiencias para disfrutar el deporte que te hace sentir bien. Por eso en BCI estamos siempre innovando por ti, con las mejores soluciones para que hagas todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Informarse sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:24 y volvemos a esta edición de Noticias en Agricultura. Semana corta para algunos, otros con bastantes labores que hacer por estos días. Va a ser una agenda marcada por la información. Vamos a ver los principales hechos que van a marcar la agenda noticiosa.
Buenos días, bienvenidos a la agenda de la semana.
Hoy, el presidente Gabriel Boric participará de la inauguración de la Pampilla 2025. Además, se realiza en Chile Day Londres. Se cumplen 50 años desde que en 1975 se inauguró el Metro de Santiago con su primer tramo en línea 1 entre las estaciones La Moneda y San Pablo. El martes, el presidente Gabriel Boric será parte de la inauguración de las fondas en el Parque O'Higgins. Se llevará a cabo la audiencia del desafuero del diputado Joaquín Lavín en la Corte de Apelaciones. La Comisión de Hacienda de la Cámara trata el proyecto que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo. El miércoles se da inicio oficial al periodo de campañas presidenciales. Además, se cumplen 20 años desde que en 2005 el presidente Ricardo Lagos promulgó cambios en la Constitución. El jueves es feriado irrenunciable y comienza la celebración de fiestas patrias. El presidente Gabriel Boric participa en el Tedeum ecuménico. Asimismo, Alianza Lima se enfrenta a Universidad de Chile por el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana. El viernes también es feriado irrenunciable y se conmemora las glorias del ejército. Además, el presidente Gabriel Boric participa en la gran parada militar por las glorias del ejército de Chile. El sábado, el comercio retoma su horario habitual. También comienza a funcionar el peaje a Luca para el retorno a la región metropolitana. Y el domingo finaliza las fondas del Parque O'Higgins.
6 de la mañana con 26 minutos y se espera que dentro de los próximos días en la sala del Senado discuta el proyecto de eutanasia impulsado por la administración del presidente Gabriel Boric. La información es de Francisco Arreada.
En una etapa clave se encuentra el proyecto de eutanasia porque luego que fuera aprobado en general en la Comisión de Salud del Senado, ahora se espera que la iniciativa sea votada en la sala de la Cámara Alta. Moción que busca establecer el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable. Entre los requisitos contempla que toda persona que quiera solicitar la muerte asistida debe ser mayor de 18 años, tener nacionalidad chilena o residencia legal en nuestro país por más de 12 meses, estar consciente y lúcida, tener una enfermedad grave e incurable o estar en estado terminal y que esto provoque sufrimiento de forma persistente, intolerable y sin alivio posible. Proyecto que genera resistencia en algunos sectores, principalmente en la oposición. Habló sobre esto y planteó sus aprensiones el senador de la Comisión de Salud, Francisco Chahuán, y esto fue lo que dijo.
Es curioso que a puertas de una elección presidencial y parlamentaria, el gobierno prioriza los proyectos ideológicos por sobre las reales necesidades hoy día de los chilenos. Cuando tenemos un proyecto de que establece las políticas de salud mental, cuando tenemos que hacernos cargo como Estado de Chile respecto a las largas listas de espera o los temas que hacen relación con los abusos de la licencia médica, este gobierno considera que la prioridad es la eutanasia. Me parece que más bien lo que está buscando el Ejecutivo es distraer la atención respecto a los problemas de salud que quejan a todos y cada uno de los chilenos.
En tanto, desde el oficialismo, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, se mostró optimista de lo que pueda suceder, dejando en claro que la iniciativa ha ido sumando apoyos incluso en la vereda contraria. Junto con ello, advirtió que después de tantos años de debate, Chile no puede dejar a la deriva o a su suerte a las personas que están desahuciadas o con una enfermedad terminal.
Va teniendo apertura y cada vez más apoyo. No por nada, senadores incluso de oposición están manifestando su opinión favorable para poder legislar y tener una ley que regule el acceso a una muerte digna. Yo veo el pronóstico con optimismo. Después de tantos años, Chile ya no puede dejar en manos ni del Estado ni de los médicos la suerte de una persona que está condenada o desahuciada por una enfermedad terminal. Y esto es un derecho que se reivindica en todas partes del mundo. Cuando se ponga en votación en sala, seguramente van a haber votos en contra y votos a favor, pero estos últimos veo cada día que pueden ir siendo mayoritarios.
Por su parte, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, abordó el debate sobre el proyecto y los cuestionamientos que han surgido de distintos actores como el cardenal Fernando Chomalí y también por parte de decanos de facultades de medicina de algunas universidades. En ese contexto, la titular del MINSAL advirtió que no hay que banalizar el tema, dado que se están tomando todos los resguardos para que esta sea una norma clara y precisa para tener así un buen proceso de acompañamiento para las personas que quieran solicitar una muerte asistida.
El alcance del proyecto es bien preciso, de que nosotros hemos definido, por ejemplo, en nuestras indicaciones que haya una comisión ex ante que revise los proyectos de manera de que no se tenga esta perspectiva de banalización de lo que es en el fondo un proceso de acompañamiento a una persona que autónomamente ha decidido acelerar su muerte. La verdad es que yo tengo el mayor respeto por el cardenal y por la postura de él. También entiendo la postura de los decanos de algunas facultades de medicina, pero ciertamente en esa sociedad pluralista que nosotros somos, nosotros pensamos que hay que respetar las distintas opiniones y la autonomía de las personas.
Postura del Palacio de la Moneda sobre este debate que el propio Ejecutivo está impulsando y que provoca reacciones a favor y en contra, las que se van a contrastar en la tramitación del proyecto de eutanasia que actualmente se encuentra radicado en el Senado de la República.
6:30 a.m, vamos con los titulares. Janet Jara se desmarca del Partido Comunista por la exclusión de Daniel Jaude de la papeleta de las elecciones de noviembre. Era más aconsejable que se dedicara a su defensa, aseguró la candidata presidencial del oficialismo. Candidatos se preparan para una nueva fase en la campaña electoral. Este miércoles comienza de manera oficial el periodo de propaganda. En una nueva encuesta Criteria, Jara y Kast siguen a la cabeza de las preferencias. Evelyn Matthei cae 4 puntos. Tras discrepancias del gobierno con el Banco Central por efecto del alza de costos laborales en la cesantía, la CPC llama a respetar al ente emisor. Ministro del Trabajo Giorgio Bocardo dice que acá no está en discusión su autonomía. Carabineros notificó que Luis Hermosilla incumplió la medida cautelar de arresto domiciliario. La información fue reportada por la policía uniformada al tribunal. El abogado está recluido en su domicilio desde el 6 de junio. En el mundo, más de 10.000 presos siguen prófugos tras las violentas protestas en Nepal. Este domingo es el funeral del activista Charlie Kirk. La ceremonia va a contar con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y en deportes, Universidad de Chile goleó 3-0 a Colo-Colo en el Santa Laura y conquista su segunda Supercopa en la historia. En el tenis, Chile ganó el doble y la serie ante Luxemburgo por Copa Davis. Vamos con los indicadores económicos. Revisamos cómo va a estar el dólar esta jornada. Se espera que va a estar hasta ahora en 954 pesos con 71 centavos. El euro se cotiza en 1.121 pesos con 6 centavos. El cobre se transa en $4.53 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $66.41 el barril. El WTI se transa en $62.37 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.485 pesos con 65 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.265 pesos. Y seguimos revisando información económica. Ha sido el debate del momento. Ha habido un impacto en el empleo de leyes, con leyes como el salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, algo que sigue generando reacciones este fin de semana. Lo planteó el Banco Central en su último informe de política monetaria. Se ven señales mixtas que incluyen una creación de empleo relativamente débil a una alta tasa de desempleo y un incremento de remuneraciones reales que crecen de forma importante. Eso sí, se dice que el impacto hasta ahora no ha sido grande, esto porque está recién empezando la implementación de la normativa. Hacia adelante, eso va a tener un rol en mantener el desempleo algo más alto que los promedios. Profundizó en el tema la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, en la presentación del IPOM ante empresarios en Icare.
Los ingresos del hogar se siguen manteniendo una capacidad de sostener el consumo como lo estamos mirando y como está proyectado y que es consistente con la evolución de la economía, con una composición al interior que esta mirada dice tal vez hay algo por el lado de los costos laborales, y una forma de mirar la incidencia de los costos laborales la vimos en diciembre, en el informe de diciembre de 2024, podía estar en el salario mínimo. Y en el 2024 eso efectivamente demostraba que había una causalidad en esa dirección, y en este informe volvemos a ver que esa sigue hoy día presente.
Situación que han comentado diversas autoridades, incluso el propio presidente Gabriel Boric, en el marco de un programa de Uchile TV, Descabelladas, ahí valoró el trabajo del ente emisor. Eso sí, dijo que tiene discrepancias respecto de la visión que planteó el Banco Central en el IPOM de septiembre, esto sobre las consecuencias de políticas sociales como el aumento del sueldo mínimo. También habló el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien asegura que la cesantía ha venido subiendo de manera estructural desde 2013 y reconoció que ha sido el punto más débil en la actual administración. El jefe de las finanzas públicas dice que los sueldos han subido más lento que el crecimiento.
Pero si uno lo mira en nivel, que es lo que está allí, los salarios reales siguen por debajo de la actividad respecto a lo que era su situación respecto al 2017, 2014. Entonces, si uno quisiera explicar un desempleo distinto hoy respecto a la situación que teníamos el 2014, el 2013, difícilmente lo podría explicar por un descalce entre salarios reales y actividad, porque los salarios reales están más bajos respecto a la actividad de lo que estaban el 2013, el 2014. Entonces, creo que a veces es importante ver los gráficos en nivel y no solo en variación. Las variaciones a veces confunden.
Un debate al que se sumaron también los grandes empresarios. Desde la Confederación de la Producción y del Comercio dicen que vienen advirtiendo hace tiempo de las negativas consecuencias que trae la imposición de nuevas leyes. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dice que ahora que el Banco Central lo mencionó, espera que nadie dude de la importancia de contar con políticas públicas que vayan en la dirección correcta. Desde la Cámara Nacional de Comercio dicen que se ha demostrado que los mayores costos están afectando a la capacidad de las empresas de generar empleos de calidad. Habla la gerenta de estudios de la CNC, Bernardita Silva.
Esta alza en costos, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está presionando no solo la inflación, sino que también limita la capacidad de contratación de las empresas y tensiona la calidad y la sostenibilidad del empleo, especialmente en las empresas de menor tamaño. Por ejemplo, en el comercio nosotros hemos visto una contracción en el empleo y un retroceso del trabajo asalariado formal, mientras que la informalidad va aumentando por cuarto trimestre consecutivo, y esto es un claro reflejo de que los mayores costos están afectando directamente la capacidad de las empresas para generar empleo de calidad.
Afirmaciones del Banco Central que vinieron a agitar las aguas de la economía van a estar generándose también durante esta jornada. Más reacciones, vamos a estar atentos entonces a lo que salga durante la jornada. Y 6:36 de la mañana, el avance del proyecto de voto obligatorio dependerá ahora de los acuerdos que se logren en la Cámara de Diputados, donde se espera que las gestiones del gobierno y el diálogo con parlamentarios se reflejen en votos concretos. Catalina Cisternas nos informa.
Ya existen fechas tentativas para la votación del proyecto de ley que contempla una multa de hasta 100.000 pesos para quienes no acudan a sufragar en las elecciones de este año. La votación quedó programada para después del 18 y la semana distrital, y el proyecto será analizado previamente en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Recordemos que tras una rápida tramitación, el Senado dio luz verde a la iniciativa con un respaldo mayoritario, lo que no solo impulsó su avance legislativo, sino que también contribuyó a componer los lazos entre el gobierno y el oficialismo debilitados después de la votación adversa en la Cámara Baja. La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, destacó que se alcanzó un acuerdo clave. Sin embargo, advirtió que aún es necesario mantener el diálogo con los parlamentarios de la Cámara de Diputados para poder asegurar que el proyecto logre ser aprobado sin contratiempos en su próximo paso legislativo.
Respecto al tema del calendario, lo estamos discutiendo, ¿no es cierto?, con la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas, para efectos de convenir con ellos cuál es el más adecuado para garantizar el propósito que he señalado previamente.
El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, comentó que ha sostenido diálogos con parlamentarios y también con la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos. Según explicó, la ministra le solicitó un mayor margen de tiempo para poder seguir conversando y así garantizar los apoyos necesarios, evitando que la iniciativa termine en un fracaso legislativo. José Miguel Castro también anticipó lo que se viene para las próximas semanas. Lo escuchamos.
Después de conversar con muchos senadores, he llegado a un acuerdo también con el gobierno en base a que ellos van a cuadrar sus votos y no tener el fiasco de la vez anterior. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es, durante esta semana, verlo en la Comisión de Constitución, la reforma constitucional, y de vuelta a la semana distrital. El día 29 vamos a tener una sesión sesión extendida para votar el voto obligatorio.
También comentó que se han tomado todas las providencias y han dado todas las facilidades al gobierno para que pueda cuadrar a sus diputados y esperan que así se haga y no sea simplemente un tema para poder distender. Expresó que hay una verdadera intención por parte de Macarena Lobos para poder sacar adelante este proyecto, pero lo más importante es que se vea reflejado en los votos de sus parlamentarios. Por otro lado, el diputado Marcos Silavaca, del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, comentó que si bien en un momento habían ciertos puntos que le preocupaban en este proyecto, como el monto de la multa, esto ha cambiado conforme a lo despachado por el Senado y está disponible a votar a favor.
Hoy día el mandato constitucional establece que en Chile existe el voto obligatorio. Nuestros cuestionamientos iban por dos líneas respecto al proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados. Uno dice el monto, porque encontramos que era un monto excesivamente alto con el cual se quería sancionar a quienes no participaban en un proceso electoral. Y dos, nos preocupaba también la utilización política que la derecha ha desarrollado respecto al voto extranjero. Esos dos temas hoy día han sido salvados en el Senado con el acuerdo que se ha suscrito. Y en esas condiciones claramente yo estoy disponible para votar a favor.
También destacó la gestión de la ministra, diciendo que asumió un gran desafío y ayudó en destrabar un conflicto que ya no tenía solución. Confío en las capacidades y ha demostrado ser una tremenda ministra, dijo el parlamentario.
Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Y Outlet del Café, café de especialidad directo de origen, calidad real, tostado fresco a precio justo. Explora nuestros orígenes en outletdelcafé.cl. Hacemos un alto comercial. Volvemos con más noticias.
Llámame, pero no me hables, bésame.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así: tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Informes sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com. Con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Atención chilenos y chilenas, en estas fiestas patrias llega la Jugafonda de Jugabet. Del 13 al 21 de septiembre podrás girar la rueda de la suerte una vez al día y llevarte premios increíbles. Y ojo, el 18 todos juegan sin requisitos. Dos ruedas te esperan, casino y deportes con premios únicos. Recuerda, máximo 10.000 giros diarios. Celebra, gana en grande y disfruta con Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
La temporada pasada de cerezas fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Con el
orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana con 45 minutos y Transporte informa en su cuenta de ex a esta hora que los pasajeros de que tengan atención, los pasajeros del servicio F Rancagua, esto debido a inconvenientes técnicos. El servicio va a presentar irregularidades en el tramo Paine Rancagua durante esta mañana para que lo tenga en consideración. El miércoles se da inicio el periodo oficial de campañas para la carrera presidencial y los abanderados ya adelantaron parte de los énfasis que van a tener en esta nueva etapa. La información es de Ricardo Cuevas.
El próximo 17 de septiembre se dará el puntapié inicial a las campañas presidenciales, periodo establecido por el servicio electoral y que permitirá a los abanderados tener un mayor despliegue en el territorio. En concreto, según informó el CERVEL, este miércoles se dará inicio al periodo de propaganda electoral por medios de comunicación y plataformas digitales, además de activistas o brigadistas en la vía pública. Y de cara a lo que será este nuevo periodo, los candidatos presidenciales se están preparando para dar inicio a esta etapa de la carrera por llegar a la moneda. En ese sentido, la candidata del oficialismo, Yanet Jara, adelantó que esta semana terminará su gira nacional y junto a esto, la abanderada detalló cómo será su despliegue una vez inicie el periodo.
Y sobre la campaña en particular, lo que vamos a hacer precisamente primero es terminar la gira, porque ustedes saben que con motivo de la neblina el otro día tuve que suspender una de las ciudades, así que espero el lunes poder terminarla y de ahí retomaremos, cierto, con todo, pero con una estrategia que tenga que ver tanto con presencia en redes sociales, participación en foros y debate, también preparar la franja y estar en terreno.
Por otro lado, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, explicó lo que hará con su dieta parlamentaria en aquellos días que no asista al Congreso por estar realizando campaña en terreno.
Respecto de la dieta parlamentaria, yo le puedo decir que no puedo renunciar a la misma, pero lo que voy a hacer es donar la parte de la dieta de los días que yo no vaya a trabajar a la Fundación La Rosa. Y voy a presentar, por supuesto, también los papeles que acrediten dicha donación.
Quien también se refirió a los énfasis que tendrán este nuevo periodo fue Paula Daza, vocera del comando de la candidata de Chile Vamos Amarillos y Demócratas, Evelyn Matei. Fue en conversación con La Mañana de Agricultura, en donde Daza planteó que la campaña de Matei estará enfocada en mostrar las propuestas de la candidata.
Vamos a lanzar una campaña con el carácter, mostrando lo que es Evelyn Matei, mostrando su gran equipo, mostrando las ideas. Ella habló de 1 millón de empleos. Cuando le preguntaron de salud, fue rápidamente mostrar cuáles son sus prioridades en salud, cuáles son las cosas de realidades de poder hacer en el corto plazo, solucionar las listas de espera de cáncer de mujeres en los primeros meses, después en un año el cáncer GES. También habló, cierto, de la importancia de los jóvenes y la falta de acceso a vivienda.
En el caso del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast tiene preparado un despliegue en las calles con brigadistas para dar inicio al periodo de campaña electoral. Por su parte, se espera que Marco Enrique Sominami presente su programa de gobierno tras el comienzo de la propaganda, según dijo, a fines de septiembre. Consignar que existe otro hito relacionado a la campaña, se trata del inicio de la franja de propaganda televisiva, cuya transmisión se realizará a partir del viernes 17 de octubre.
6:48 y en el ámbito internacional, al menos 5 aviones de combate F-35 de la Marina de Estados Unidos arribaron a la pista del aeropuerto regional José Ponte de la Torre, la antigua base Roosevelt Roads, en el municipio de Ceiba, en el noreste de Puerto Rico, alimentando la tensión en el Caribe. Asimismo, una aeronave Boeing C-5 de las Fuerzas Armadas estadounidenses se divisó en esa misma base, según reportaron medios locales. Estos aviones se suman al despliegue estadounidense de 8 barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, una acción que el chavismo considera como un intento de propiciar un cambio de régimen en el país sudamericano. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este domingo que Estados Unidos realiza vuelos de inteligencia contra el país caribeño, en un contexto en el que aseguró que Washington quiere justificar un plan de amenaza militar y la intervención para desplazar al presidente Nicolás Maduro, es lo que dice. El ejecutivo de Venezuela aseguró el sábado que un destructor estadounidense desplegó 18 efectivos con armas largas y ocupó el viernes la embarcación donde iban 9 humildes pescadores que se encontraban en la zona económica exclusiva venezolana, afirman las autoridades de ese país. Y tras la decisión del Tricel de excluir a Daniel Jadue de la papeleta parlamentaria en el comando de Yanet Jara, hubo diferencias respecto del fallo. Jara valoró la resolución de los tribunales y el Partido Comunista asegura que no se respetaron los derechos humanos del ex alcalde de Recoleta. Los detalles con Matías Guerrero.
Sigue generando reacciones la inhabilitación de la candidatura de Daniel Jadue al Congreso, que fue uno de los temas centrales en el Servicio de Acción de Gracias de las Iglesias Evangélicas de Chile, que se llevó a cabo la mañana del domingo con la presencia de autoridades de gobierno y candidatos presidenciales, entre ellos Yanet Jara, que se pronunció respecto del fallo. Recordemos que el pasado viernes el Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel, dictó la sentencia contra el exalcalde de Recoleta luego de acoger la apelación presentada por el abogado de Renovación Nacional, Marcelo Brunet. Jadue reaccionó al fallo a través de redes sociales acusando un sesgo político en la decisión, mientras desde el PC acusaron arbitrariedad en la resolución y aseguraron que no se estaban respetando los derechos humanos y políticos del exedil. Decisión del Tricel que generó diferencias entre el PC y el comando de la candidata presidencial del oficialismo, Yanet Jara, quien se pronunció al respecto valorando la decisión del tribunal y afirmó que lo mejor era que Jadue se preocupara de su defensa.
Yo creo que es muy importante que las instituciones que nosotros tenemos hoy día se respeten definitivamente las conclusiones a las que llegue, y desde mi perspectiva no hay nada que yo pueda agregar porque esto es un fallo que he emitido, cierto, desde un tribunal que tiene las facultades para hacerlo. La verdad, yo creo que hay que respetar lo que los tribunales han determinado, y como había señalado con anterioridad, a mí me parecía mucho más aconsejable que se dedicara a su defensa.
Palabras de la abanderada comunista que se dan en medio de los emplazamientos por parte del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, para que la candidata se pronunciara por este caso. Tras el distanciamiento de Jara, el timonel del gremialismo y competidor de Jadue en las parlamentarias por el Distrito 9 declaró estar de acuerdo con su postura y valoró la decisión del Tricel de inhabilitar al ahora ex candidato.
Yo me alegro que Yanet Jara se haya alejado de la declaración oficial del Partido Comunista. El Partido Comunista dijo que por sobre el Estado de Derecho están las elecciones. Yanet Jara ha dicho lo contrario. Yo opino igual que Yanet Jara y me alegro que ella diga que acá hay que respetar el fallo de los tribunales de justicia y que no hay nadie por sobre la ley.
Por otro lado, en el comando oficialista aseguraron que la determinación del futuro electoral de Jadue despejó la situación por la incertidumbre que generaba la presencia de la ex autoridad comunal. Así lo afirmó también el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, explicando que el factor Jadue complicaba al interior del comando y reafirmó la advertencia que se le hizo al ex edil de no presentarse como candidato si había un proceso judicial pendiente.
A la postre solo debiera despejar el camino, aliviar las tensiones, porque el factor Jadue era un factor complicado, era un factor de mucha explicación que obviamente la candidata nunca quiso que estuviera en el escenario competitivo y que terminó como terminó con este fallo clarísimo y que significa en la práctica que no debe alguien en medio de un proceso judicial someterse a un proceso electoral sabiendo que no tiene ni siquiera derecho a votar.
Por su parte, en la oposición valoraron la exclusión de Jadue del padrón. El candidato republicano José Antonio Kast afirmó que alguien que estaba acusado por la Fiscalía no debiera ser candidato y no lo va a ser. Mientras que el presidente de la tienda, Arturo Esquella, lanzó dardos al PC por respaldar al ahora ex candidato.
Insistir en la candidatura de Jadwe describe en cuerpo y alma al Partido Comunista, un partido que se siente por sobre la ley. No solo era contrario a la Constitución, sino que atentaba en contra del sentido común de todos los chilenos, bien por la sentencia del TRICE.
En el gobierno evitaron referirse al tema. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó al respecto que ninguna autoridad del gobierno puede pronunciarse en esta materia, determinación del Tricel que generó diferencias en el oficialismo y que posiblemente marque un precedente sobre quienes podrían postular en un futuro a distintas candidaturas en el mundo político.
6:54 y Transporte informa a esta hora que para que tenga precaución por semáforos apagados en Avenida Vicuña Maquena con la Alameda, en Avenida Vicuña Maquena con Pío Nono, en Ezequiel Fernández con la Aguada y en Maratón con los Plátanos. Hay semáforos apagados para que tenga precaución si está transitando por esa zona. También informan que el vehículo involucrado en una colisión se retira desde Avenida Manuel Rodríguez con Santo Domingo. Esto es la comuna de Santiago, porque para que lo tenga en consideración, el flujo vehicular está normalizado en esa zona de la capital. A esta hora tenemos 6 grados de temperatura, está despejado en la región metropolitana, la humedad llega al 98% y se espera una máxima de 26 agradables grados para esta jornada. Esto según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Con esta información nos comenzamos a despedir esta entrega informativa. Usted que en compañía de Radio Agricultura ya viene el programa Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat y nueva app Aramco Estaciones. Descárgala hoy.